Buenos días otra vez.
Buenos días.
Pues el hermano Iván nos ha leído Apocalipsis 7, 9 al 17. Y es un pasaje ilustrativo acerca del siguiente de la saga sobre el tema de el avivamiento, centrados en el poder de la sangre del Cordero. A lo mejor puede sonar una frase muy rimbombante, pero hay poder, y hay poder en la sangre, y no en cualquier sangre, en la sangre del Cordero de Dios. El avivamiento del Evangelio es un mensaje que siempre va a ser retador y desafiante para el cristiano. Y es un mensaje que a todos nos llega y nos toca según sea nuestra voluntad, según queramos interiorizarlo dentro de nosotros, ¿no? Queramos asumir, asimilar ese mensaje y hacerlo nuestro. Hacerlo partícipe de nuestra vida y que forme parte de nuestro día a día. Surge de la sencillez de revelarnos una verdad, que es una verdad incómoda para todos nosotros, y de hacernos levantar según el cambio de dirección que las huellas del Señor Jesús nos señalan. Esta verdad incómoda se basa en un hecho. Solo una cosa puede impedir al creyente, solo una cosa puede impedir al creyente su andar y caminar en luz victoriosamente en la comunión con el Padre y en la bendición con la que el Espíritu de Dios nos quiere hacer rebosar. Solo una cosa. ¿Alguien puede, o alguien tiene idea, qué es lo que no permite nuestro andar, nuestro caminar de gloria en gloria con el Señor, experimentar la bendición diaria de su Espíritu? Nadie. Pues esa única y sola cosa es nuestro pecado. Y por añadidura, nuestra voluntad de seguir con nuestro pecado, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus maneras, de sus expresiones. Frente a esto, solo el poder de la sangre del Señor Jesucristo nos puede limpiar del pecado y darnos libertad para seguir pecando. Va a ser que no. Darnos libertad para servirle y victoria para adorarle por toda la eternidad. Y ese es el reto y el desafío que como cristianos nos encontramos en nuestro día a día. Es necesario saber de lo que estamos hablando y entender y comprender por qué la sangre de Cristo es poderosa. ¿Por qué no tiene el mismo efecto cualquier otra sangre derramada? Es poderosa para obtener el favor de una humanidad redimida, ¿ante quién? Ante el juez de toda la tierra. Y nos es necesario discernir en qué condiciones vamos a experimentar en nuestras vidas, de qué manera vamos a vivir la plenitud de su virtud, la plenitud de toda su cualidad. Debemos conocer su poder reconciliador entre los hombres y Dios, como nos dice Colosenses 1:20. Vamos a ir enumerando una serie de versículos en el cual vamos a encontrar el apoyo de la palabra, el apoyo bíblico a lo que estamos diciendo. Colosenses 1:20 nos dice: y por medio de él, Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Un poder que nos rescata del pago de nuestro pecado. La muerte espiritual que pierde su aguijón y victoria sobre nosotros, que sí hemos confiado en Jesús para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Seguimos en Colosenses. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿En quién tenemos redención y el perdón de los pecados? Solamente en Cristo. Juan 6:54 nos atestigua una promesa incontestable. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. El que come mi carne y bebe mi sangre. A ver, no es cuestión de hacer disquisiciones sobre una especie de canibalismo espiritual. No va de esto. Va simplemente de recibir lo que el Señor Jesús nos ofrece. El poder de la sangre de Cristo nos limpia continuamente, repito, continuamente, de nuestras iniquidades, de las que surjan por el camino, cuando las reconocemos como tales, cuando las confesamos, las identificamos y nos arrepentimos de ellas. Ese es el proceso. Sobre esa serie, esa sucesión de hechos, la promesa del Señor es clara. Nos limpia continuamente. Primera de Juan 1:7 cita: mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por su poder, somos liberados de una mala conciencia que nos acuse para servir sin excusas a nuestro Señor. Es una de las principales herramientas, armas del enemigo. La mala conciencia. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo utiliza esa mala conciencia para llevarnos a una derrota espiritual y pensar que el Señor nunca nos va a poder perdonar de todos nuestros pecados, de otra vez volver a caer, de otra vez volver a hacer aquello que le desagrada, esa mala conciencia se torna sobre la misma promesa del Señor Jesús y nos hace caminar en derrota, sin esperanza, en vez de en victoria, confiados en la certidumbre de todas sus promesas. Pero la palabra es clara, y Hebreos 9:14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Dejemos que la sangre del Señor Jesús nos limpie nuestra mala conciencia para poder servirle con toda nuestra buena conciencia, con toda nuestra buena mente. Por su infinito poder, cualquiera de nosotros que hemos sido rociados y redimidos por su sangre podemos entrar libremente en el santuario de la misma presencia de Dios y morar allí continuamente y para siempre. Es difícil entender la profundidad del hecho que se está diciendo y que nos ilustra Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, y versículo 22, acerquémonos confiadamente y en plena certidumbre de fe. El Señor no nos esconde nada, no nos reserva, no nos dice hasta aquí, más allá no vas a tener comunión conmigo. No, el Señor nos ofrece amplio acceso, una franca entrada para estar con Él. En lo más profundo, en lo más secreto, en lo más santo de su santuario. Y es el ofrecimiento que el Señor nos hace cada día, aquí y ahora. Ante tanta demostración y bendición obtenida por el poder de la sangre de Cristo, cabe preguntarse, y yo creo que es una pregunta sana, ¿por qué esta sangre tiene tal poder? Tal poder como para volvernos a rescatar y acercarnos a la misma santidad de Dios. Y otra pregunta trascendental para nosotros, ¿cómo podemos experimentar este poder en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Cómo lo podemos hacer nuestro? Y nos lo preguntamos porque no podemos, no debemos ser mediocres en nuestro servicio al Señor de señores. Y no debemos acostumbrarnos a que la eficacia viva y bendecida de su preciosa sangre, que nos redime y nos restaura, no se manifieste en nuestra vida y en nuestro día a día, en nuestro andar en gloria. Busquemos, pues, las respuestas. Sobre la primera pregunta, la fuente del poder. Apocalipsis 7:14, nos lo ha leído ya nuestro hermano Iván, nos da la respuesta a la naturaleza de dónde proviene el poder de esta sangre preciosa. ¿De dónde viene esta sangre? Los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hemos identificado el título. No se trata de la sangre derramada por el más aguerrido de los guerreros que la historia pudiera tener memoria. No va de eso. Es la sangre del Cordero de Dios la que quita el pecado del mundo. Era necesario que un Cordero perfecto y dispuesto mansamente aceptara el sacrificio, vertiendo su sangre y con ella mostrando la manifestación suprema de su propia mansedumbre, la propia naturaleza benigna y mansa que caracteriza al Cordero de Dios. El Cordero es el título con el cual la palabra de Dios describe la representación de su obra. Cordero de Dios, ser sacrificado por nuestro pecado. Es exactamente lo que quiere decir. Ser sacrificado por nuestro pecado. Cuando un pecador israelita se quería reconciliar con Dios, ofrecía un cordero para que su sangre se vertiera y rociara el altar. Pero se encontró que ni todos los corderos, ni todos los machos cabríos eran suficientes para redimir a los hombres. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos dice Juan 1.29. El significado de este nombre nos guía a una fiel exposición, nos guía a una muestra reveladora de su propio carácter. Es el Cordero, ¿por qué? Lo vimos también hace algunos mensajes cuando hablábamos de la paloma que representa el Espíritu Santo y el Cordero. Y cómo cuando aquella paloma se acercaba y se posaba en el Cordero de Dios. Era necesario que el Cordero, que ese Cordero se comportara de una manera determinada para que la paloma se pudiera posar. Porque una paloma no se va a posar sobre un ser reacio, que se encabritara, arisco, agresivo, hostil, ¿verdad que no? Era necesaria la mansedumbre, la docilidad de ese cordero para que la paloma se posara y reposara confiadamente en él. Una cualidad interesante que, si la extrapolamos aquí, nos da más luz acerca de ese carácter. El cordero necesita ser manso y humilde de corazón. Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas, como nos recuerda Mateo 11:29. Benigno y pacífico, sometiendo su propia voluntad a la del Padre. Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, para reconciliar y rescatar lo que se había perdido. Sin este carácter, nadie habría soportado el trato vejatorio de aquellos a quienes se ofrecía salvar. Un guerrero jamás se habría humillado como se humilló el Cordero de Dios. Y es necesario entender el porqué de esa humillación. Pero el Cordero de Dios se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice Filipenses 2:8. En obediencia al Padre, por amor a nosotros. Cuando se le injuriaba, no injurió. Cuando sufría, no amenazó. Cuando fue golpeado, no golpeó. Sin resentimiento, sin queja. La visión de Isaías 53:7 le describe tal como fue. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Los azotes, las injurias, los esputos, la descoyuntura de sus huesos al ser anclada su cruz. Lo vimos en el Salmo 22. Todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Cuándo? Cuando esa cruz fue anclada, afirmada en la tierra, soportando el peso del Señor Jesús. La herida de lanza en su costado y el derramamiento de sangre. Nada de esto hubiese acontecido si este siervo sufriente no hubiese sido el Cordero de Dios, si no se hubiese comportado como tal. No hay nada mágico, no hay nada místico en el poder de la sangre del Cordero. Su poder está en el amor que le hace fluir sin medida. Un amor que le guía mansamente a la obediencia del sacrificio. Su propio ofrecimiento para dar su vida en rescate por muchos, sin mancha, sin defecto, para lavar nuestros pecados y nuestras conciencias y servir al Dios vivo. Ese es el objetivo. Este es el hecho que otorga a los hombres el favor de Dios. El Padre dice en Mateo 3:17, este prototipo, este modelo a imitar, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo personificaría la disposición plena de mansedumbre y de humildad que reconciliaría al hombre con Dios, siendo este Cordero la víctima perfecta y propiciatoria, cuyo sacrificio cumpliría toda justicia que era necesaria cumplir. Por eso la preciosa sangre, el Cordero de Dios, es poderosa. Es suficiente para lavar al hombre de su pecado. A todo aquel que acepte el rescate de su alma. Sobre la siguiente cuestión, ¿experimentamos su poder? ¿Lo notamos? ¿Forma parte de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, de nuestro impulso, de nuestras motivaciones, de nuestros objetivos? ¿Cómo podemos experimentar y vivir este poder de una manera plena? Nuestro nuevo corazón, porque tenemos un nuevo corazón, ¿no? Todo obedece a un proceso que empezó en el nuevo nacimiento. Hubo un momento determinado en el cual nuestro viejo hombre murió y nació nuestro nuevo hombre. Aunque sigamos en un cuerpo de muerte y aunque los coletazos de nuestra vieja naturaleza los sintamos hasta que estemos con el Señor. Pero la realidad es que sí tuvimos un nuevo nacimiento. Dentro de ese nuevo nacimiento hay un nuevo corazón, renovado por nuestro nuevo nacimiento. Y ese nuevo corazón sí debería guiarnos y movernos a una respuesta lógica y coherente con la palabra de Dios, que nos dice en Ezequiel 36, 25 al 26, versículos muy conocidos. Ezequiel 36, 25, 26 nos dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué corazón teníamos antes? Un corazón de piedra, ¿verdad? Piedra relacionada o asociada con la frialdad, la insensibilidad, la tibieza, la dureza, corazón duro, que no se conmueve, que no llora, que no es consciente de la obra de Dios y del sacrificio de su sangre. Pero ese corazón quedó atrás, ¿no? Ahora sí tenemos un nuevo corazón. Y un nuevo corazón que, en primer lugar, la cualidad principal que debería sentir, que debería atesorar y exhibir ese nuevo corazón, debería ser ¿qué? La insensibilidad, la apatía, la inconsciencia con la obra de Dios. ¡No! Más bien la gratitud, ¿no? El agradecimiento. Mientras miramos al Cordero inclinando su cabeza en el Calvario por nosotros. Cuando el Señor Jesús, clavado en la cruz, habiendo cumplido toda justicia y dicho sus últimas palabras, inclinó la cabeza y murió, porque murió, para ser resucitado 3 días después. Pero en ese momento había muerto. Y lo hizo por nosotros. Ese hecho nos debería mover a tener la misma actitud de quien fue siervo de siervos, doblando nuestra cerviz, doblando nuestra soberbia, orgullo y arrogancia. Porque es justo, es lo necesario, es lo coherente, es lo mínimo que podemos hacer con un espíritu quebrantado, uniendo su disposición y actitud a la nuestra, fusionándonos con ese carácter, experimentaremos y reconoceremos el poder de su sangre en nosotros, participando de su misma naturaleza, porque por su muerte esta naturaleza nos fue transferida. Por mucho que nos empecinemos en negarlo y en vivir como si eso no fuera una realidad. Filipenses 2:5. Haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Todo el fruto del Espíritu Santo que nos menciona Gálatas 5, 22, 23. También, versículos muy conocidos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. ¿No es acaso la expresión misma que retrata el carácter del Cordero de Dios? El Cordero personifica todas esas virtudes y las exhibe en toda su obra por nosotros. ¿No son estas virtudes con las que el Espíritu Santo nos quiere llenar? ¿Sí? Las mismas virtudes. El Cordero de Dios son las virtudes con las cuales se nos dice en Gálatas que el Espíritu nos quiere llenar y hacer rebosar con ellas. ¿Y no nos capacita el Señor con ellas para que sean compartidas con los demás, siendo nosotros administradores de su gracia? Porque el proceso, la secuencia, no se queda en yo recibo y ya está. Yo recibo y doy. Yo recibo y transmito. Porque yo soy como un canal por el cual fluye la gracia de Dios. Porque si un día fuimos beneficiarios de sus dones y bendiciones, ser herederos y participantes de su naturaleza nos convierte ¿en qué? ¿En eternos beneficiarios? Sí, eternos beneficiarios, pero también en benefactores espirituales de la humanidad. Lo que yo he recibido, lo tengo que dar. Creo que fue Pedro en el Evangelio, no en Hechos, no me acuerdo, pero sí me acuerdo lo que dijo aquel que estaba esperando que recibir de limosna y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nosotros por diferentes circunstancias, pues que ahora mismo no, tampoco es necesario detallar, no vamos a ir a alguien que está postrado, imposibilitado, paralítico, y le vamos a decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero sí le podemos transmitir nuestro mensaje de esperanza, ¿verdad? Y dar testimonio. Y ayudar en todo lo que se pueda. Esta sí es nuestra dulce responsabilidad. Tercera pregunta, esta la incluyo ahora. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Estamos dispuestos a querer experimentar su poder? La nueva naturaleza en Cristo nos da conocimiento y discernimiento para reconocer nuestra responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad. La podemos hacer dulce o áspera, amarga. Eso depende de cómo nos lo tomemos. Pero servir para el Señor siempre debería ser una dulce responsabilidad. Otra cosa es nuestra voluntad, que depende de nuestra propia facultad de decidir. ¿Se quiere o no se quiere? Lo hemos escuchado, ¿no?, esta frase. Es el misterio de nuestro libre albedrío. Podemos obedecer la palabra de Dios o demorar y dilatar nuestra elección. Podemos orar largamente pidiendo limpieza para nuestro pecado y paz para nuestra mente. Pero si no queremos quebrantar nuestro corazón y asumir la humildad del Cordero, pues no va a haber resultado válido y permanente. No va a haber fruto. Si no tenemos ni demandamos sabiduría para identificar el origen que propicia nuestro pecado, ¿qué estaremos haciendo? Si no vamos a la raíz, a la causa que nos impulsa a cometer tal o cual pecado, estaremos paliando los síntomas sin diagnosticar ni tratar las causas que los producen. Sinceridad, honestidad y regeneración es la actitud que desembocó. Debemos de tener humildad para reconocer lo que hemos hecho. Rigor para tratar con equidad las infecciones grandes y también las pequeñas. Quizás algo no nos parece importante, nos parece irrelevante y no queremos molestarnos por algo que tampoco tiene tanta importancia. Y así nos queremos ir de rositas muchas veces. Pero quizás esa importancia objetiva, si la queremos medir de una manera objetiva, la debamos calcular por lo que nos cuesta nuestro orgullo reconocerla y corregirla. Si a ti te cuesta reconocer algo y arreglarlo, es porque es importante en tu vida. Lo que tampoco es, mira, no tenemos problema. Pero lo que sí realmente es la punta de un iceberg escondido dentro de nosotros, eso sí, eso cuidadito. Sinceros y honestos con Dios y con nosotros mismos. Él nos llama a ser francos con nuestros amigos para que nos conozcan tal como somos y podamos tener un compañerismo verdadero, porque queremos tener una amistad basada en mentiras. O sea, oye, qué guay que somos cuando estamos tomando café. Pero después de ese ratito en el cual hemos hecho el grandísimo esfuerzo de mostrar toda nuestra mejor cara, de poner nuestra especial sonrisa, luego que una verdadera amistad no puede estar basada, ¿no?, en una falsa imagen, en una sucesión de mentiras, ¿no? Si lo que hay en nuestro interior no es bueno, en vez de esconderlo y ocultarlo, deberemos cambiarlo, combatiendo nuestra soberbia y egoísmo con la humildad y con la mansedumbre que nos enseña el Cordero de Dios. Y es que es así. ¿Que lo que hay en mí no te gusta? Pues tienes un problema. No, no tienes un problema. Si lo que hay en mí no te gusta, vamos a ver qué es lo que tengo que cambiar. Que seguramente tendré que cambiar cosas. Sí, de acuerdo, la otra persona también. Pero primero vamos a concentrarnos en lo que yo puedo cambiar, que es donde yo tengo realmente actuación. Y luego, a través de lo que yo he cambiado, pues a lo mejor también influye en la otra persona para que cambie, ¿no? Pero la tendencia natural es, primero cambia tú, y luego ya veré si yo tengo algo que cambiar. De esta manera, no hay otra. Experimentaremos el poder de la sangre experimentando el verdadero quebrantamiento, siendo partícipes del carácter y de la naturaleza del Cordero de Dios. De esta manera podremos andar de gloria en gloria, caminar con el Señor con vestiduras blancas, con corazones llenos de gozo, de paz y de amor, porque simplemente estaremos viviendo la realidad que Dios nos ha transferido, su misma naturaleza, a través del poder de la sangre del Cordero. Siguiente mensaje: inocente comienza la decadencia espiritual. Que el Señor nos bendiga.
Amén.